Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La Moncloa ve un sinsentido someter a Pedro Sánchez a una cuestión de confianza tal y como exige Puigdemont. Sin embargo, Junts avisa de consecuencias para la legislatura si mañana la mesa del Congreso no admite a trámite su exigencia. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La forzada entente da síntomas de un grave desgaste. En la Moncloa ponen pie en pared ante el órdago de someter a Pedro Sánchez a la cuestión de confianza y emplazan a Carles Puigdemont a tirar de herramientas propias de los grupos parlamentarios. Parlamentarios, al fin y al cabo, ven un sinsentido demandar una prerrogativa única del presidente previa deliberación del Consejo de Ministros. A Junts puede resultar frustrante, exhorta el círculo de Sánchez, pero su problema es la aplicación de la ley de amnistía. Hurgan así al más alto nivel en la herida sangrante de Puigdemont, llevando su hartazgo al extremo de anticipar que el país ya ha vivido con los presupuestos generales del Estado prorrogados y no se cae el mundo. Eso traslada literalmente el núcleo duro presidencial. Los intentos socialistas de satisfacer a los independentistas cerrando negociaciones atrasadas han resultado insuficientes. El tiempo se agota. La mayoría de PSOE y Sumar en la mesa del Congreso rechazará mañana la proposición no de ley de Junts.
Y fuera de España, California se enfrenta a un nuevo incendio en plena alerta por fuertes vientos. Se ha originado en el condado de Ventura, al norte de Los Ángeles, y 13 millones de personas están en alerta. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Una semana después, la situación sigue siendo crítica y los muertos ascienden a 25.
Se ha pedido a la población que esté preparada para las nuevas evacuaciones y la policía continúa patrullando las zonas calcinadas para evitar más saqueos. 39 personas han sido detenidas por robar en mansiones abandonadas. 90.000 personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares después de que los fuegos hayan consumido más de 12.000 estructuras y calcinado 160 kilómetros cuadrados de terreno. La Casa Blanca promete estar al frente de la reconstrucción.
I want to be clear. We're not waiting until those fires are over to start helping the victims.
Al toque de queda impuesto, las autoridades alertan con bandera roja ante la previsión de vientos de más de 100 kilómetros por hora que van a seguir alimentando a los incendios ya activos.
Gracias, Sofía. Todo esto mientras este miércoles hemos conocido que Donald Trump podría haber sido condenado por el intento de fraude electoral en las elecciones de 2020 en Estados Unidos. El informe del fiscal del caso dice que hay pruebas suficientes por intentar impedir que se certificara la victoria electoral de Joe Biden. La causa está desestimada porque en Estados Unidos no se puede juzgar a presidentes en activo. Trump tomará posesión del cargo el próximo lunes 20 de enero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en juego el partido de segunda ronda del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y el japonés Nishioka. Por el momento, Carlitos está apalizando al número 65 del ranking de la ATP 2-0 en dos sets que han acabado 6-0-6-1. En el primer juego del tercer set, el español va por delante en 30-15. En la categoría femenina, Jessica Bouzas ha perdido en dos sets contra la número uno del mundo, la bielorrusa Sabalenka. En el segundo set, la española rozó forzar el tercer set, pero finalmente la líder del ranking consiguió imponerse 7-5. En fútbol, este miércoles continúan los partidos de octavos de final de la Copa del Rey con el Pontevedra Getafe, Almería Leganés, Barcelona Betis y Elche Atlético de Madrid. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y muy buenos días a los ponedores. Hay que cambiar el registro y mucha gente que a esta hora ya no está tratando de dormir o de acostarse, sino todo lo contrario, levantándose. Quien te saluda es Beatriz Calderón. En este miércoles es 15 de enero del año 2025 y te vamos a seguir acompañando, poniendo las calles hasta las 6. Llevamos ya un ratito, desde la 1:30 de la madrugada que comenzábamos con El Pulpo, y aquí vamos a seguir navegando hasta que comience Herrera en COPE. COPE. En los próximos minutos hay un montón de contenido que estoy deseando de conocer. Ana Quílez, te iba a llamar Ana Pérez, con eso te digo todo. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos, hasta las 5 de la madrugada, ¿de qué hablamos?
Pues hablamos, tenemos lo que decías, muchas cosas que contar. Por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que nos va a hablar sobre los tercios, un cuerpo de élite que fue uno de los primeros en el ámbito militar que tuvimos en nuestro país. Y vamos a seguir retrocediendo también en nuestra historia hasta adentrarnos en lo que ocurría hace millones de años en la isla de Mallorca.
Perfecto, también momento de que conozcamos la información del tiempo, que supongo ya lo avisaban, esta semana iba a ser fría.
Sí.
Nos ha dicho Darío, mucho cuidado, ¿eh? ¿Tú te abrigas bien?
Yo creo que podría abrigarme mejor.
Yo ahora salgo, pero completamente como una cebolla. O sea, llevo 17.000 capas, me pongo gorro, guantes, pero yo recuerdo de jovencita que es que tengo a mi madre, abróchate, porque ibas con abrigo, pero lo llevabas...
Lo llevabas abierto.
Y había menos 3 grados en la calle y vas con el abierto y no tienes frío.
Sí, sí, pero yo también, yo ya me he traído el gorro, guantes,
gorro,
me falta la bufanda, eso sí... Porque me agobia un poco, pero sé que tengo que ponérmela clara.
Si
no nos quedamos sin voz, te imagínate, Bea.
Pues
horrible.
No, así estamos.
No podemos. Pues tenemos por delante lo que decíamos, un miércoles en el que las temperaturas van a seguir muy bajas. Si nos fijamos en las mínimas, alcanzaremos varios grados bajo cero en gran parte del interior peninsular e incluso podrán llegar a los menos 10 en puntos de Soria y Segovia. Esto va a provocar que amanezcamos con fuertes heladas ya no solo en la península, sino también en puntos de Mallorca. Sobre las máximas, pues van a subir un poquito de forma general, sobre todo en zonas de la meseta norte, medio Ebro, Ampurdán y montañas del este. De esta forma, los termómetros podrían acercarse incluso superar los 10 grados en casi toda España. Por otro lado, si nos fijamos en los cielos, día soleado en casi todo el país, con algunas nubes en la zona cantábrica. Mientras tanto, en Melilla pueden tener en el día de hoy lluvias acompañadas de tormentas debido pues a una dana que está centrada ahora mismo en el norte de África. Uh-huh. Eso sí, estas lluvias irán cesando a lo largo de la tarde. Y en Canarias, miércoles con algunas nubes matinales en el norte y con Calima en niveles bajos que afectarán ligeramente en las islas orientales. Y como hemos dicho antes, las temperaturas se mantienen
allí, como siempre.
Maravilla,
como
que
siempre,
ojalá pudiéramos estar nosotras allí.
La verdad es que sí, ¿eh? Como nos gustaría poder estar en la playita disfrutando de esas temperaturas. Tenemos, ya sabes, ponedor, un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, que queremos que te lo apuntes, que te lo guardes en el teléfono para que nos puedas dejar notas de voz, notas como estas.
Soy ponedor, soy súper ponedor, más de 12 años escuchando el programa, viva la COPE, fiel seguidor del pulpo, buenas noches a todos, os hablo desde Andalucía, soy Martín, y mi propósito esta noche es enviarle un beso muy grande a mi madre, a la madre que me parió, que ha pasado 40 días en el hospital, cuando nadie daba un duro por ella, está en su casa a día de hoy. Lo ha superado todo. Francisca Bruno Moya, mi madre. Un beso muy grande. ¡Vamos todos los ponedores! ¡Vamos!
¡Hola! ¡Yepa! Desde Valencia. En la recogida y limpieza de residuos, trastos, gandules, marionetas y desbarataos de la vía pública. Vuestro clásico Manolo Magistris en estado puro y mirando el lado brillante de la vida. Con la camiseta por dentro del calzoncillo y poniendo el intermitente, soy un ponedor.
Tiene todos los tips del programa, la camiseta, el intermitente, y hay que hidratarse. Eso también era muy importante en poniendo las calles. Te recuerdo, 662-942-605 es el WhatsApp donde nos han dejado todos estos mensajes que acabas de escuchar. Si quieres ser como ellos, pues nada, mándanos una nota de voz y te vamos a escuchar en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 8 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hey, once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, say me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you.
to the finest schools. All right, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah, juice today. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you. Realize that he's not selling any alibis. I just stare into the vacuum of his eyes and I say, do you want to make up?
Los Rolling Stones sonando en Poniendo las Calles, 4 y 13 de la madrugada. Estamos en directo y en la cadena COPE, que nos encanta, la verdad, acompañarte en estas horas pues intempestivas, ¿no? Porque muchas veces uno se pregunta, ¿quién está despierto a las 4 y 13 de la madrugada? Pues mira, aquí de momento en el estudio estamos cuatro.
Y arriba
tenemos a más gente. Y aquí también hay mucha gente en Facebook que nos están escribiendo, que interactúan con nosotros los ponedores, hoy hablando de esas rutinas, de cómo organizan ellos sus horarios, tanto de trabajo como de ocio. Tenemos a Jan Vélez, ocupadísimo. Dice, vamos a ver, yo le destino mucho más al trabajo porque desde el ascenso tengo más curro y el tiempo libre brilla por su ausencia. Pero cuando tengo días libres, me suelo ir a una casa que me dejó mi mujer por la zona de las Urdes y por esos montes me suelo perder con mi perro sin tener que mirar el teléfono, ni el WhatsApp, ni los correos, ni nada por el estilo, que está feliz, vamos.
Qué bien. Gloria Sánchez Torres nos dice, yo ya no trabajo, pero cuando trabajaba sacaba tiempo para mi hobby, que es el ejercicio físico y concretamente la gimnasia. Me gusta mucho, besos. Y es verdad que, oye, mira, si consigues que cuando tienes que trabajar puedas seguir manteniendo lo que más te gusta, es un lujo.
Claro, es lo que hay que intentar hacer.
Claro que sí. David Antolín Melendre nos dice, buenas, intento invertir el menor tiempo posible en el trabajo. A las 8 horas de turno, lo justo y necesario. Prefiero pasar tiempo con mi familia y amigos en el bar. Es más productivo.
Claro que sí.
Es que es la vida sana, así. Porque si no estás ya todo el día ahí run, y luego pasa lo que pasa, que no dormimos lo que tenemos
no
que dormir tampoco.
Bien.
Y fatal. Fatal todo. Hortensia Pérez Cobo nos dice, buenas Pulpo, Bea y equipo. Soy bastante organizada. A mi trabajo le dedico 7 horas, luego hago las labores de casa.
Muy bien.
Y me encanta salir a la naturaleza y, por supuesto, viajar. Que viajar aquí nos gusta mucho, ¿eh? A ti, Bea, siempre te ha gustado mucho.
Claro, la verdad es que lo de viajar es algo que gusta. El problema que tiene viajar es el dinero.
Claro, sí.
Para viajar hace falta dinero. Y no siempre se tiene todo el que nos gustaría para poder viajar todo lo que querríamos.
Pues sí, siempre podemos viajar en el metro, nos quedará eso.
Bueno, sí, recorrer lugares más cercanos, sí, que también merece la pena, ¿eh? Hay veces que tenemos muchas ganas de conocer cosas de fuera, pero quedarse aquí también está bien. Creo que tenemos hoy en el WhatsApp, en el 662942605, una nota de voz después de escuchar a nuestro doctor, a Darío Fernández.
Buenas noches, Pulpo Equipo, aquí Guajote del Bosque, de la panadería El Molino de Abajo. Nada, para decirte que aquí estamos a 2 graditos en la calle.
Mira, qué gusto.
Y hay que llevar ya la camiseta por dentro de los cartoncillos. ¡Y somos ponedores!
2 graditos.
Ojo, ojo, ¿eh?
Ojo. Aquí en Madrid he llegado yo a las 11 de la noche, más o menos, con -1.
Y hoy no, hoy porque no se me ha ocurrido mirar qué temperatura había, pero yo creo que estaríamos...
Sí, sí, por ahí, -1.
Por ahí, por ahí, a ver ahora cuando salgamos a las 6
cuando
de aquí,
salgamos,
a ver,
hay alguno
a ver
menos.
Qué nos encontramos.
Hay alguno menos. Bueno, tenemos que seguir leyendo, por supuesto, mensajes en nuestro Facebook. Déjanos tu comentario en el WhatsApp 662-942-605, pero ahora hay que saber más sobre historia. Es que a lo largo de nuestra historia han existido numerosos cuerpos, guerreros o militares de élite y hoy vamos a detenernos en uno de ellos y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro colaborador José Luis Corral, que es escritor y catedrático de historia medieval. Muy buenos días, ¿qué tal, José Luis?
Hola, buenos días, Bea, pues muy bien, simplemente.
Me alegro. Vamos a hablar de unos personajes que yo creo que son muy literarios. Vamos a hablar de los tercios. ¿Quiénes eran?
Bueno, los tercios españoles evidentemente eran un cuerpo de ejército que empieza a gestarse como tal, aunque todavía no se llamaban así, durante la Guerra de Granada, la Guerra de Conquista de Granada por los reyes católicos, y que van a tener en el gran capitán, en Gonzalo Fernández de Córdoba, su máximo mentor. Este es un hombre al servicio de Fernando el Católico en esta Guerra de Granada, que pone en marcha una serie de tácticas militares basadas fundamentalmente en la infantería y que unos años después, 30 años después, se convertirán en el cuerpo de ejército quizá más importante de su tiempo. Los tercios españoles estaban integrados, por tanto, por una serie de soldados a mitad de camino entre lo voluntario y lo profesional, pero que recibían una paga por parte del rey. Eran, por tanto, un cuerpo de ejército, unos regimientos creados, entrenados específicamente por el rey.
Y José Luis, ¿quién fue quien los fundó?
Bueno, la fundación de los tercios, como tal, con ese nombre, aparece por primera vez documentada en 1536. Por tanto, en la época del emperador Carlos. Pero hay unos precedentes, como he dicho antes, que son los regimientos, las coronerías de los regimientos de infantería que puso en marcha Gonzalo Fernández de Córdoba en la Guerra de Granada contra los nazaríes, en la conquista de Granada, pero que después se perfeccionaron en las guerras que el gran capitán desarrolló, puso en marcha contra los franceses en el reino de Nápoles. Allí, en Nápoles, llegaron varias batallas, el gran capitán era un gran estratega, y estos regimientos de infantería vencieron en Cerignola, en Carellano, las dos grandes batallas que libró el gran capitán en Nápoles, en la guerra de Nápoles, a la caballería francesa. Es, por tanto, un momento en el cual cambia la táctica militar, cambian las tácticas de la guerra, y esta innovación del gran capitán supone un triunfo de la infantería, es decir, de los hombres del pueblo, entre comillas, contra la caballería feudal francesa. Fue, por tanto, en el sur de Italia, en el reino de Nápoles, donde estos regimientos de infantería pasaron a ser ya un cuerpo de ejército realmente muy, muy veterano, muy aventajado, con una gran capacidad táctica, y fue, desde luego, no lo fue el gran capitán, pero fue el gran capitán, el instigador, el promotor, diríamos, el precursor de los tercios españoles.
José Luis, cuéntanos ahora, ¿en qué guerras participaron estos cuerpos especiales?
Bueno, fundamentalmente en dos. En las guerras de Italia, donde se llevaron varias batallas, por ejemplo, una batalla muy famosa, todavía no estaban los tercios constituidos con ese nombre, pero ya podíamos hablar de una especie de precursores, que es una batalla muy famosa, la batalla de Bicocca, que tiene lugar en abril de 1022, donde los españoles apenas sufren bajas, muy pocas bajas, frente a una tremenda matanza entre las tropas francesas. Fíjate, todavía hoy utilizamos el término Bicocca para hablar de algo fácil, algo que se consigue de una forma muy fácil, sin ningún esfuerzo, pues viene precisamente de esta batalla, la batalla de Bicocca, en 1522. Por tanto, las guerras en Italia son el lugar donde se crean, donde se ensayan los primeros elementos militares de los tercios, pero sobre todo los tercios participaron en las guerras contra los protestantes alemanes y contra los flamencos y los holandeses. Es, por tanto, el ámbito de actuación Italia, por un lado, y por otro lado, el norte y el centro de Europa.
Bueno, José Luis, por lo que nos cuentas, este grupo de guerreros, vamos a decirlo así, arrasaban en todas las batallas a las que acudían.
Bueno, lo que nos han contado un poco quizá con la leyenda rosa, ya sabes que aquí pasamos fácilmente de la leyenda negra a la leyenda rosa, ¿no? Es que eran prácticamente invencibles. Bueno, no perdieron muchas batallas, aunque perdieron algunas, evidentemente. Por ejemplo, el asedio de Castelnuovo, hoy en día está en la costa de Montenegro, en Yugoslavia, los turcos derrotaron a un tercio español que estaba allí acastellado en este puerto de Castelnuovo. Y es una pequeña ciudad de Montenegro que se llama Erceg Novi, en la costa del Adriático. Allí sufrieron una gran derrota. Eran menos, los turcos eran muchísimos más, pero fueron derrotados. Pero en general, la inmensa mayoría de las acciones, de las actuaciones que tuvieron lugar en campos de batalla por parte de los tercios salieron victoriosos. Hay batallas muy conocidas, por ejemplo, la batalla de Mühlberg en 1547, en la guerra de Smalcalda, donde los tercios españoles, en concreto el tercio de Lombardía, derrota a los príncipes protestantes alemanes. Ahí está el famoso cuadro de Tiziano que representa montado a caballo a Carlos I venciendo en la batalla de Mühlberg, que por cierto no estuvo allí, pero bueno, los pintores a veces hacen estas cosas, ¿no? O la batalla de San Quintín en 1557, tan importante, tan famosa, donde los tercios de con Felipe II derrotan también a los franceses, o en Gravelina, o incluso en Lepanto, que hay algunos soldados del tercio embarcados en las galeras españolas, ¿no? Bueno, hay una gran cantidad de batallas en las cuales salieron victoriosos, pero también es verdad que perdieron algunas de ellas.
¿Y hubo alguna batalla que fuera la más especial de este grupo de élite?
Bueno, está Mühlberg, está San Quintín, como he dicho, está Gravelina, la propia batalla de Lepanto, pero yo creo que hay una muy especial, que es la batalla de Empel. Empel es una localidad en los Países Bajos. Esta batalla tuvo lugar en 1585 y allí se produjo el llamado milagro de Empel. Ese milagro consistió en que los españoles, un tercio español estaba prácticamente aislado, rodeado de una zona pantanosa, una zona de agua, de marismas, y tenía la batalla perdida. Pero, curiosamente, esa noche heló, cayó una helada tremenda, estamos en 1585, y esa helada facilitó que por encima de la zona pantanosa de agua se adelase, los tercios españoles, los soldados españoles pudieran caminar. Ese milagro de Empel, esa helada repentina que ocurrió esa noche, además estaba trufada por un elemento mágico milagroso. Y es que apareció, haciendo una trinchera, uno de los soldados encontró una imagen de la Virgen. Y a partir de ahí se consideró que ese encuentro, ese hallazgo de esta imagen de la Virgen era un milagro. Por eso la Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería española, ¿no? Porque apareció esa imagen en la batalla de Empel y gracias a que se heló el agua y pudieron caminar por encima del agua helada, del hielo, los soldados españoles vencieron en esa batalla de Empel. Quizá esta sea la más emblemática, la más significativa por todas estas contaciones.
Claro. Vamos, José Luis, si te parece, con la otra cara de la moneda. ¿Hubo alguna derrota dolorosa o resaltada?
Bueno, hubo dos fundamentalmente, ¿no? La batalla que he dicho antes, Castelnuovo, ahí en el Adriático, actualmente en Montenegro, pero sobre todo la que es más, ya sabes que en España nos gusta mucho atender más a las derrotas que a las victorias, ¿no? Pero hay una que ha sido muy, pues muy resaltada, que es la batalla de Rocroi. En 1643, en mayo, el príncipe de Condé, el capitán general del ejército francés, después de varias horas de lucha, derrota a los tercios españoles en Rocroi escrito, ¿no? En este lugar, en el norte de Francia, tiene el fracaso, es el gran fracaso de los tercios españoles. Y aunque luego siguieron actuando como un cuerpo de élite, siguieron ganando algunos combates, algunas batallas, por ejemplo la batalla de las Lunas en 1658, también contra los flamencos, a partir de Rocroi ya el prestigio que tenían casi como invencible los tercios españoles lo perdieron. Y a partir de ahí comienza una lenta decadencia y poco a poco van perdiendo la importancia que habían tenido y sobre todo el prestigio que habían tenido como un cuerpo de ejército pues prácticamente invencible. Esa batalla de Rocroi, yo creo que desde el punto de vista simbólico, significa, marca de alguna forma el final de la hegemonía de los tercios y el comienzo de su decadencia.
¿Y finalmente desapareció este grupo?
Bueno, se había sido creado en el siglo XVI con unas tácticas basadas fundamentalmente en formaciones cerradas, donde participaban dos grupos de, bueno, en realidad dos, tres grupos de soldados, pero fundamentalmente dos, que eran los piqueros, es decir, unos lanceros que llevaban infantería, que llevaban unas lanzas muy largas, las que vemos, por ejemplo, en el cuadro Las lanzas de la visión de Breda, de Velázquez, ¿no? Por un lado, y por otro lado, los arcabuceros y los mosqueteros. Es decir, soldados de la artillería pequeña, de pequeños cañoncitos, los arcabuces o los mosquetes, que se disparaban con pólvora y causaban estragos. Esa combinación de arcabuceros, mosqueteros, por un lado, armas de fuego, y por otro lado, los piqueros, las lanzas largas de madera de 4 metros de longitud, esa combinación hacía que la caballería tuviera muchas dificultades a la hora de romper, de penetrar en una línea, una formación cerrada de ese tipo. Claro, cuando empezó a cambiar las tácticas militares, apareció la gran artillería de campo, y a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues los tercios no tenían... ya no tenían esa capacidad operativa. Fue el nuevo armamento, la nueva artillería, sobre todo, la que acabó con los tercios.
José Luis, lo que está claro es que lo que nos queda a nosotros en la actualidad pues son las historias, ¿no?, que hemos leído, por ejemplo, sin ir más lejos, del Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte, a través del cual pues mucha gente ha conocido algo más a este grupo de élite. Es normal, ¿no?, que genere algo de literatura un grupo tan especial.
Sí, no solamente novelas contemporáneas, ¿no?, que hay muchas, sino también novelas del siglo de oro. Hay personajes en el siglo de oro, en la literatura, la gran literatura española de los siglos XVI y XVII, donde los tercios, los soldados, están muy presentes. El propio Cervantes, aunque no participara directamente en la formación de un tercio, era un soldado y veía, conocía perfectamente cómo funcionaban estas compañías de los tercios españoles. Lope de Vega, bueno, muchos de los escritores españoles que escriben poesía, teatro, novela en estos siglos XVI y XVII se basaron en algunos personajes, precisamente en personajes de los tercios. Esta especie de milicia protegida por el rey, que por cierto cobraban una soldada y que a veces se rebelaban. Hay motines que conocemos por parte de los soldados de los tercios cuando la paga no llega. La monarquía siempre tenía dificultades, la monarquía española, para llegar a pagar sus deudas, y cuando no llegaba a tiempo la soldada, fíjate esta palabra, el pago a los tercios, pues los soldados se rebelaban. Pero siempre mantuvieron una gran fidelidad al rey. Bueno, pues estos elementos de honor, de aventuras, de guerra, de batallas, son muy literarios y por eso se han utilizado tanto los tercios españoles y los soldados de los tercios en la literatura española.
Pues José Luis Corral, catedrático en Historia Medieval, muchas gracias como cada semana por acercarnos un poquito más a uno de los personajes de nuestra historia que siempre nos gusta recordar en Poniendo las Calles.
Bueno, un abrazo muy fuerte y un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego, hasta la próxima semana, 4:28 de la mañana, seguimos Poniendo las Calles.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero ¿sabes? Sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar.
solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú ricos y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Mira, Juan, escucha esto.
Te está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela, además cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Me encanta hacer un programa de radio que tiene muchas horas y nos da tiempo a, oye, pues a husmear entre los programas de la cadena COPE que han emitido cosas súper interesantes y aquí pues también las rescatamos para que nosotros los ponedores también las vivamos. Resulta que Ángel Expósito habló con el divulgador científico de COPE, nuestro colaborador también Jorge Alcalde, sobre el gorgonopsio. Claro, el gorgonopsio ha sido hallado en Mallorca, el antecesor más antiguo de los mamíferos. Escuchemos la historia porque yo en mi vida había oído este palabra que no voy a repetir.
Hace 270 millones de años, la isla de Mallorca, no era lo que es hoy, no tenía ni playas, ni calas, ni siquiera la Sierra de Tramuntana. Por no ser, no era ni isla, formaba parte de Pangea, el gran continente que se fue separando hasta crear el mundo tal y como lo conocemos hoy. Mallorca estaba en el Ecuador, así que tenía un clima monzónico que hacía de la futura isla un lugar perfecto para el desarrollo de multitud de especies. Las Baleares son un destino destacado para muchos paleontólogos que buscan restos de aquella fauna prehistórica que habitaba en la isla. Recientemente han descubierto un fósil muy interesante. Se trata de un gorgonópsido. Hoy hablamos de ciencia en la linterna con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, ¿qué es un gorgonópsido?
Gorgonópsido, gorgonopsio, son diferentes modalidades de mencionar a una de los ancestros más antiguos que conocemos de los mamíferos actuales. Vivieron efectivamente hace más de 200 millones de años, repartidos por diferentes localidades del mundo, y su aspecto en este caso, aunque había muchas especies, el que acaba de descubrirse fosilizado tenía la forma de una especie de perro de mediano tamaño, digamos un husky siberiano o algo parecido, con algunas tipologías similares a los perros con dientes de sable, pero sin pelo y sin orejas. Hagámonos un poco la imaginación de cómo podía ser un animal de esas características. Uh-huh. Y vivió en aquella época, y es muy importante que se haya descubierto, porque podría considerarse el antecesor de los mamíferos más antiguo jamás conocido. Por eso es muy importante este descubrimiento.
Bueno, para que nos cuente el proceso y esa importancia, hemos llamado a Josep Fortuny, es paleontólogo del Institut Català de Paleontologia, y uno de los investigadores. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es tan importante haber encontrado un gorgonópsido, a ver si me lo aprendo, tan antiguo?
Bien, es un poco lo que ya habéis explicado, que lo habéis explicado perfectamente, es el hecho de que sea el más antiguo conocido a nivel mundial. Hasta ahora eran conocidos de unos pocos millones de años más jóvenes, y además por el hecho de que se ha hallado en Mallorca, que como habéis dicho, estaba en ese momento en la zona central de Pangea, pero es que el hecho es que hasta ahora todos los gorgonópsidos conocidos básicamente eran conocidos de Rusia y de Sudáfrica, es decir, de altas latitudes. Y en cambio, en la zona, digamos, mediterránea, que ocupaba en una zona ecuatorial de Pangea, eran completamente desconocidos y, como bien habéis mencionado, el clima en el centro de Pangea era un clima tropical, monzónico, muy diferente y bastante, digamos, complicado de vivir, cosa que era muy diferente a lo que teníamos en las zonas de latitudes altas, que era un clima más temperado. Y por eso esto implica que tenemos delante un fósil único que nos muestra que la historia, nuestra propia historia de como mamíferos, era diferente de lo que imaginábamos y que el origen era en un sitio diferente, probablemente con un tipo de vida ligeramente diferente, digamos que las condiciones con las que tenía que vivir eran diferentes.
Claro, yo sé por qué estos animales vivían en la previo a la gran colonización de los dinosaurios del planeta. ¿Qué relación tiene entonces? Porque no es exactamente que sean nuestros abuelos como mamíferos, para entendernos, pero son los ancestros más antiguos de otras ramas que luego evolucionaron hacia los mamíferos contemporáneos, ¿no? ¿Qué relación tienen con los mamíferos de hoy en día?
Es decir, más que nuestros abuelos, serían nuestros tatarabuelos, digamos, o más mucho. Y el hecho es de que durante este periodo geológico, se llama el Pérmico, hay varias abundancias de estos grupos, de los gorgonópsidos, o digamos del grupo que los une a todos, que son los terápsidos. De hecho, a día de hoy solo hay un grupo de terápsidos vivo, que son los mamíferos en sí. Y este grupo fue evolucionando. También cabe decir que a finales del Pérmico hubo una extinción en masa terrible, mucho más de la famosa que acabó con los dinosaurios. Cuando digo terrible, es básicamente que más del 70% de formas de vida a nivel terrestre desaparecieron, y entre ellas varios grupos de los que de terápsidos, de esos grupos que acaban dando posteriormente a los mamíferos, pues varios de esos grupos también se acaban extinguiendo. Y como cualquier extinción en masa, es un desastre para algunos y una oportunidad para otros. ¿Y quiénes son los que se llevan el premio? Pues los que posteriormente dan lugar a los dinosaurios. Y nosotros, digamos, como futuros mamíferos, nos toca esperar nuestro momento. Superamos esta extinción en masa, pero nos toca esperar a que posteriormente a la época de los dinosaurios nuestros antecesores, que estaban allí teniendo un poco un papel poco importante en los ecosistemas, pues pueden, digamos, reinar una vez los dinosaurios acaban con su famosa extinción a través de la famosa caída del meteorito.
Estoy pensando en los talayots, estoy pensando en la riqueza arqueológica de las Baleares, profesor. ¿Mallorca es fundamental para rastrear, en este caso, este tipo de mamíferos?
Bueno, Mallorca se ha identificado como un punto clave para identificarlo. Y, de hecho, esto nos hace ver que tenemos que seguir trabajando estas rocas que aparecen en Mallorca, en la Sierra de Tramuntana, pero no solo en Mallorca, también hay otros afloramientos parecidos en Menorca y hasta en la península, justamente.
Estos restos fosilizados ahora que se han hallado no son simplemente unos huesos solidificados, dan muchísima información. Me imagino que a través de lo que se sabe de la morfología de este animal, los científicos pueden determinar cómo se desplazaba, qué comía, qué hábitats tenía.
Correcto. Podemos saber, lo que hemos encontrado es un único individuo, es decir, es muy importante el hecho de que todos los huesos que hemos encontrado es de un único individuo, que nos enseña mucha información, tanto el hecho de que tenemos, por ejemplo, los dientes de sable, que ya nos habla de cómo era su alimentación y cómo cazaba, pero también, por ejemplo, tenemos una pata entera, que nos habla de su locomoción. De hecho, es una locomoción en este animal, ya vemos que es una locomoción más parecida a lo que son los mamíferos actuales, con las extremidades muy erguidas, a diferencia de cuando pensamos en un lagarto o compañía de los reptiles, que tiene una locomoción, aunque también puede ser rápida, pero digamos que es menos óptima. Por lo tanto, de este individuo hay mucha información que ya hemos sacado y mucha más que sabemos o esperamos que podamos sacar en el futuro con más analíticas.
El trabajo de la paleontología es infinito. Quiero decir, no tenéis tiempo para atrás para seguir buscando, Josep. Pero, ¿y ahora qué? ¿Habéis encontrado esto, ese gorgonópsido, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso?
Uy, el siguiente paso, por un lado, es lo que comentaba de seguir mirando si encontramos más especímenes en las Baleares, pero también, por ejemplo, lo que comentaba, este espécimen lo que queremos es, por ejemplo, escanearlo en alta resolución. Alta resolución significa, por ejemplo, en un sincrotrón, en un acelerador de partículas, para saber información interna de los huesos, que nos pueden dar información sobre la biología de este animal. Y todo ello nos hablará de cómo era la vida en estos ecosistemas que eran muy complejos mucho antes de que cualquiera dinosaurio aún hubiera aparecido. Con lo cual nos queda muchísimo trabajo por hacer por delante y esperamos, si la suerte nos acompaña, que en el registro fósil nos aporte más datos y nos dé más especímenes.
Qué bueno, pues a medida que sigáis investigando y sacando conclusiones, para eso estamos, para venderlo, que estamos encantados, nos encantan las piedras y los fósiles. Josep Fortuny, paleontólogo de Institut Català de Paleontología. Gracias y enhorabuena.
A vosotros, muchísimas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
En 30 segundos, Jorge, este trabajo es infinito.
Es infinito porque no tenemos ni la menor idea de lo que se puede encontrar debajo de nuestros pies, ahí enterrado en la tierra. Evidentemente, la paleontología solamente cuenta con un fragmento muy chiquitito del registro fósil. Cuanto más registro fósil se tiene, el conocimiento es exponencial. Esto es como un puzzle. Cuando tienes una pieza puesta, es mucho más fácil poner la siguiente. Pero hasta que no pones la primera, hay misterios que están sin resolver. Este gorgonópsido va a resolver muchos misterios sobre el origen de los mamíferos.
Y aquí lo contaremos.
Claro que sí.
Gracias, George.
Hasta buena tarde.
Chao. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back.
This away, but I'll be back on my feet someday.
No care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Vamos llegando a las 5 de la mañana y ahora quiero que viajemos hasta La Palma. Lo cierto es que parece mentira, pero ya han pasado más de 1000 días desde que pudimos ver cómo la lava del volcán de Cumbre Vieja arrasaba hogares, tierras de cultivo, sueños y recuerdos de miles de palmeros. El pasado 13 de diciembre se cumplían 3 años desde que se diera por terminada la erupción. Así lo anunciaba Julio Pérez, en su día consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Quiero hoy decir, se dice con muy pocas palabras, con 4 palabras, la erupción ha terminado. No hay lava, no hay piroclastos, no hay gases significativos, no hay sismos, terremotos significativos, no hay tremor. La erupción ha durado 85 días y 8 horas, desde el 19 de septiembre, casi todavía en verano, hasta el 13 de diciembre, casi en invierno.
Todavía podemos recordar ese sonido expulsando lava, un ruido muy similar al de un avión volando cerca. Ahora imagínate que lo escuchas de manera constante día y noche durante casi 3 meses. La lava arrasó todo lo que encontraba a su paso.
Yo estoy durmiendo dentro del coche. Me están informando, me dan comida, me dan café, agua.
Estamos sin nada. Nada de nada. A las 3 de la tarde yo iba a buscarla a ella a trabajar, no pude.
Yo pienso que quizás es una broma, que es una película, estoy un poco en una burbuja, pero el día que yo vaya ya, que esto se enfríe, que esto acabe, y intente ir a donde era mi casa, pues bueno.
Cuesta todavía ponerse en el lugar de todas estas personas que vieron cómo poco a poco la lava se llevaba por delante sus casas y su medio de vida.
Cerca de 7.000 personas fueron desalojadas y unas 1.300 viviendas destruidas. Vecinos como Marcos no pudieron rescatar absolutamente nada.
Se llevó todo, ropa, una bicicleta eléctrica de 3.000 euros, pues todo, hasta el terreno que tenía allí se lo llevó también. Se llevó todo, no podía rescatar nada, sino el DNI, el carnet de conducir y eso de la cartilla de seguridad social, no traje más nada.
La ceniza caía como una lluvia constante, los coches estaban envueltos en una fina capa gris, mientras que el paisaje teñido de negro acumulaba ceniza hasta el punto de llegar a los 5 metros de altura. También arrasó unas 370 hectáreas de cultivo, la mayoría de ellas dedicadas al plátano, llevándose el negocio de empresarios como Luis.
Nuestras casas y también nuestras plataneras es con una hucha. Lo que muchos agricultores vamos ganando, el año que nos va una buena cosecha o que nos queda alguito, lo volvemos a invertir. Y así ha sido desde mis abuelos.
La lava cubrió 2.000 hectáreas del valle de Aridane. También formó una fajana a su llegada al mar de unas 55 hectáreas. La anchura máxima cubierta por coladas es de 3.350 metros, que obligaron a cortar cerca de 75 kilómetros de carretera.
Se estima que fueron cerca de 400 millones de pérdidas, con la desaparición de zonas como los barrios del Paraíso, Alcalá, Los Campitos, Las Manchas, Camino Pastelero, Todoque, La Asomada, La Laguna. Hemos estado, seguimos y seguiremos muy pendientes de todo lo que está pasando con los damnificados por la Dana en Valencia, pero dijimos en su día que no íbamos a olvidar a La Palma. Y por eso hoy volvemos a hablar de la Isla Bonita para saber cómo es la situación al cumplirse ya 3 años de lo sucedido.
El paisaje no ha cambiado prácticamente nada. El inmenso y oscuro Malpaís sigue siendo una mancha negra de 12 kilómetros cuadrados, aún llena de interrogantes. A día de hoy no se sabe qué parte será declarada espacio protegido y cuál será el cronograma de obras para recuperar vías de comunicación, servicios públicos como agua, luz y alcantarillado y otros equipamientos. Los proyectos se centran todavía en la construcción de carreteras. Héctor Izquierdo forma parte del comisionado especial para la reconstrucción de la Isla de La Palma.
Primero se hicieron las carreteras, digamos, principales, que serían pues la carretera de la costa, la carretera de Noria, que son carreteras que es importante porque la isla había quedado cortada. Y una vez realizada, ya se van haciendo distintas vías de acceso, distintos caminos para llegar a las parcelas de los afectados.
Algo que impresiona es que 3 años después, debajo de esas carreteras sigue habiendo lava a una gran temperatura.
La lava sale a 1.000 grados, 1.100 grados, pero una vez que se enfría se queda una especie de ese manto negro, que es una especie de capa de corcho que no deja pasar el calor de abajo, pero el calor de abajo es tan grande, está como unos 500 grados, que todavía se nota. Y entonces lo que se hace es pues sorribar, poner tierra encima o ver las zonas que tienen menos profundidad y tienen menos calor, y entonces puedes empezar a construir encima. O sea que y ese calor pues tú tienes que disiparlo de alguna manera, ¿no?
En la zona hay quienes desean volver a disponer de sus propiedades para reconstruir fincas agrarias, viviendas o empresas, pero queda mucho aún por planificar y autorizar. De momento se ha dado luz verde a la recuperación de ciertos edificios.
Unas 1.000 viviendas ya hay recuperadas. Se ha recuperado un hotel que tiene unas 1.100 camas y ya está operativo. De hecho, la semana pasada estaba al 100% de ocupación. Y luego se han abierto en torno a unos 15 comercios por el momento, restaurantes, básicamente. Hay una parte que todavía está acotada y queda una zona que se llama Zona Negra, que se va acotando y ya casi es un trabajo de vivienda a vivienda, sobre todo en los bajos, porque el gas se concentra en los pisos bajos.
Pero todavía hay lugares que permanecen restringidos. Uno de ellos es el barrio de La Bombilla, donde se están haciendo diferentes controles.
bueno, todas las viviendas tienen medidores, se han ido poniendo pinturas que no dejan pasar el CO2. La semana pasada se compró una cámara única que detecta el CO2, es transparente, una cámara que vino de Estados Unidos, para detectar escapes de CO2 y a partir de ahí ir sellando para, digamos, canalizar el CO2 y que salga con, a lo mejor con más virulencia, pero fuera, en zonas seguras, en exteriores, porque ahí ya se difumina.
3 años después, muchas de las promesas que se hicieron para ayudar a los miles de afectados por esta erupción siguen siendo tan solo eso, promesas y palabras vacías.
Antes del verano, alrededor de 200 personas de 96 empresas seguían con expedientes de regulación temporal de empleo por culpa del volcán. Es cierto también que poco a poco la economía se va recuperando. Según datos oficiales, apenas el 25% de los fondos prometidos ha sido ejecutado, dejando a cientos de familias en una situación de extrema precariedad.
Yo tenía una casa de cerca de 700.000 euros, porque era grande, tenía un terreno muy grande. La valoraron primero los peritos del consorcio en 301.000 euros. Y luego, pues esa valoración no sirvió y la rebajaron los actuales que gobiernan. Y entonces, a mí al final de esos 700.000 euros, lo que me van a llegar son 60.000 euros.
Las viviendas prefabricadas que se instalaron como solución temporal para los afectados no solo son pequeñas, sino que también han quedado desactualizadas ante las necesidades de las familias que aún las habitan. Decenas de personas todavía siguen viviendo allí.
Una de ellas es Nayara, mujer a la que la solución le dio cierta calma temporal. Al ver que las cosas no mejoraban demasiado, Nayara y su familia tuvieron que improvisar para poder tener una vivienda. A pesar de los 1.000 días que han pasado desde la erupción del volcán, Nayara sigue recordando el primer día cómo lo vivió desde su casa.
Recordarlo como si fuera ayer. Mi casa estaba en Todoque, lo que nosotros llamábamos Todoque allá. Estaba Todoque en centro, los pasitos, y mi casa estaba en Todoque allá, más por el sur. Y era un domingo, creo que incluso quedó todavía la losa en el regadero. Y nada, escuchamos de repente un ruido súper fuerte y distinto a ruidos que se oyen normalmente. Y cuando salimos, pues vimos que el volcán lo teníamos casi por detrás. No por donde decían que iba a salir, sino más al norte.
Nayara es profesora y ha podido conocer de primera mano cómo han vivido los más pequeños toda esta situación.
Los niños son unos auténticos campeones. Tienen una capacidad de adaptación y de superación que ya quisiéramos muchos de nosotros. Pero sí es verdad que ha costado porque ellos no entendían, bueno, según las edades, ellos no entendían muy bien lo que estaba pasando. Y hay niños que han necesitado mucha ayuda, mucho cariño, mucho hablar con ellos. Pero te digo, ellos son héroes de nuestro tiempo.
Los días después de la tragedia, los niños estaban por los patios jugando con el olor de la lava caliente que había, pero la reapertura de los colegios es un tema que sigue sin solucionarse.
Incluso el colegio de los Campitos y de Todoque, que quedó arrasado, y el de La Laguna, pues parcialmente, esos niños y los de Puerto Nao, que no han vuelto tampoco todavía al colegio de Puerto Nao, sabemos qué va a pasar con esos colegios. Puerto Nao se supone que volverá. La Laguna están luchando y recogiendo firmas para poder volver a que le reconstruyan su centro, porque es posible. Pero el colegio de los Campitos y de Todoque han prometido ayudas, han prometido que habrá otros centros, pero ni dicen dónde ni cuándo, y esos niños están en unas aulas prestadas en un local aquí en Los Llanos.
3 años después, uno de los grandes obstáculos de la gente de La Palma sigue siendo los tiempos que requieren las administraciones.
Nosotros han pasado 3 años y aunque creemos que esto pues le quedó grande a todo el mundo, como en otros sitios, es verdad que son lentas las administraciones y nosotros estamos cansados, necesitamos como volver un poco a una normalidad, que aunque ya no vaya a ser igual que antes, pero necesitamos como esa normalidad, que agilicen las cosas, y no, vemos que no, que es todo muy lento.
Hace poco, Transportes levantó la prohibición de navegar en los dos deltas que la lava creó y que impedía acercarse a las embarcaciones a menos de 300 metros del lugar. Hablamos de un nuevo espacio considerado el terreno más joven de la Unión Europea, una zona que ahora se aprovechará para ser analizado por la ciencia.
Hace 2 semanas ya el poder fondear, navegar, a nivel científico, tiene mucho valor porque, de hecho hay listas de espera para hacer submarinismo, porque es volver a ver a la vida a cámara rápida, ¿no? Lo que queda todo destruido lava y luego poco a poco se van ubicando pues distintas especies, peces de marinas, de algas, y cómo se va eso repoblando rápidamente y cogiendo vida.
Eso debajo del agua, pero en la superficie todavía queda mucho trabajo por analizar e investigar. Raúl Pérez es geólogo e investigador del Instituto Geológico y Minero de España. Desde luego, para cualquier persona, una situación como la erupción de un volcán es algo que impresiona, y para un geólogo no es algo tan distinto. Cuando ocurre una catástrofe de este estilo, es imposible que no se pase un pensamiento por la cabeza de todo el mundo de si es posible que algo así pueda volver a suceder.
Por desgracia, tanto los terremotos como los volcanes se comportan de una manera no predecible. Estamos intentando los científicos recabar muchos datos, y ese es el objetivo que tenemos para que en un futuro nuevas generaciones sean capaces de poder predecirlos. Sabemos que van a ocurrir, pero no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni la magnitud y el tamaño que vayan a tener, porque eso sería ya fantástico.
3 años después, pensando en esa colada que cayó al mar, es increíble lo que se puede llegar a encontrar.
La interacción de la lava con el mar, en un principio, para nosotros era desconocida, porque teníamos muchos escenarios. Había escenarios apocalípticos, que se iban a hacer nubes de clorhídrico que iban a levantarse. Había escenarios más tranquilos. Y luego había el saber que se va a generar un nuevo territorio, una parte del terreno más joven de Europa, que además tiene una interacción con el medio marino. Obviamente, cuando la lava caía, destrozaba lo que había antes. Pero se estaban formando nuevos compuestos que iban a ser rápidamente colonizados, porque iban a ser oportunidades para la vida.
Es evidente que la recuperación de La Palma es un proceso lento y complicado. Las cicatrices que dejó la erupción aún son visibles tanto en el paisaje como en la vida de sus habitantes. La comunidad ha demostrado una resiliencia admirable, pero la incertidumbre persiste. En este tercer aniversario de la erupción rendimos homenaje a todos los que han sufrido y luchado por salir adelante. La Palma sigue siendo un símbolo de resistencia y unidad, y su historia continúa escribiéndose día a día. Llegamos así a las 5 de la mañana. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz, y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí. Qué terrible distracción, qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Nessie Benitín, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo, y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra en el mar.
Esta canción de Shakira, la voz de Shakira, la voz de Bea, la voz de Ana Quílez, en esta fría madrugada de Poniendo las Calles. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, llevamos aquí desde la 1:30. No te separes muy lejos, porque la próxima hora Alfonso García, Motorman, nos va a informar sobre cómo influye el frío en el motor de nuestro coche. Antes Arturo y Estarán tiene que actualizarnos la información, y yo me estaba fijando la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, y me estoy dando cuenta de que tenemos oyentes nuevos que nos siguen por primera vez, y enseguida voy a darle a me gusta y a seguir a la gente que se acaba de sumar a esta cuenta. Somos ya 119.283 ponedores, estamos a tan solo 17 personas para alcanzar la cifra de 119.300 seguidores. A ver si lo conseguimos, a ver si seguimos demostrando, a pesar del frío, que se sigue poniendo las calles desde la cadena COPE. Síguenos facebook.com/poniendolascalles, a ver si lo, bueno, si conseguimos esa cifra, y enseguida mencionamos a la gente que nos acaba de seguir. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en COPE.
Que sobran en el mar.